en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
Ranchos grandes o ranchos chiquitos, en casita o en grandes casas, los de los pueblos, los de las ciudades, a todos les doy una bienvenida alegre, muy alegre con un rancho grande, para levantar los ánimos. Porque ¿qué sucede después de tanta celebración? Niños héroes, los 191 años en que Chiapas se hizo parte de México, el día de la independencia, el día de un día después de la independencia. Pues resulta que con tanta fiesta se rompe la inercia y se desbarajusta el ánimo de levantarse para ir a la escuela. Y no solo sucede a los niños. Muchas mamás, muchos papás están estirando los huesitos, no se pueden levantar. ¡Ay, señor, bostezó! ¡Ay, no, siga porque me lo va a contagiar! Todos están pidiendo otro ratito, por favor. Pero no. ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Pepe! ¡Arriba, Lupita! ¡Tere, Carlita, Kevin, Romina, Laura, Patty! ¿Te llames como te llames? ¡Arriba, arriba! ¡Porque es hora de levantarse! ¡Arriba!
¡Oye!
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola.
Yo también te doy los buenos días, Mechita.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
1, 2, 3 y...
Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
1, 2, 3.
Hola, señor micrófono. Probando. 1, 2, 3.
Hace mucho tiempo.
una radio ombligo.
¡Radio ombligo!
Tiene lágrimas negras como mi vida.
Buenos días, señora Cantarina.
Buenos días, don Sopilote. Pase usted a su humilde cocina.
Ay, gracias.
Le sirvo un cafecito.
María. ¿Un cafecito? Ay, creo que sí me haría muy bien. Ay, qué rico. Ay, huele sabroso, doña Eulalia.
Claro que sí. Está recién molido. Con tres de galleta, ¿verdad?
Con tres de galletita, si me hace favor.
Lágrimas negras. Tiene lágrimas negras.
Qué sueño tengo.
Como mi vida. Oiga, hace rato estaba yo pensando que ya me olvidé.
¿Cómo dice que ya se...? ¿Cómo, doña Gloria? No le entiendo.
Pues que nunca me acuerdo cómo está eso de la independencia, y que si don Benito Juárez dio el grito de la revolución, y que si Emiliano Zapata mandó fusilar al español, al Maximiliano. Usted me lo ha explicado, pero yo me olvido, don Sopilote, que no era español.
No. No, doña Gloria. Maximiliano Zapata, no, Pero todo nos pasa, doña Eulalia. Yo mismo, cuando quiero hablarle a los niños... Ay, discúlpeme, tengo mucho sueño.
Ay, me lo va a pegar usted la bostecedera.
Cuando le quiero hablar a los niños sobre asuntos de la historia, tengo que revisar mis libros porque de pronto también me pierdo.
Ah, no revise usted nada y de nuevo platíquemelo, pero no complicado.
No complicado.
Facilito.
No complicado, es más difícil. Pero...
¿Cómo va a ser eso?
Lo voy a intentar con un sandwichito.
¿Cómo que con un sandwichito? No tengo sandwichito. Tengo pura galleta. Ahorita no he hecho sandwichito.
No. No, me imaginé Me imaginé que un sandwichito...
Despierte, tome su café y despierte,
sí,
por
sí,
favor.
Doña Gloria. Voy a tomar mi café y me voy a despertar ya.
Por favor.
Despierte, cánteme, despierta, mi bien, despierta.
Me va usted a pegar todo el sueño, toda la bostezadera que trae.
Ya estoy despierto.
Que trae encima del...
A ver.
De la nuca lo trae.
Un sandwichito. Quiero que piense que la lucha por la independencia de México es la tapa del sandwichito. Y que la revolución es la otra tapa del sandwichito. Y aquí adentro hay muchas cosas. ¿Usted qué le pone a un sandwichito, doña Eulalia?
Pues le pongo, si tengo pollito, le pongo pollito. Si no, nada más le pongo una tirita de queso, lechuguita, tomatito, aguacate, salsita, pepino, todo lo que yo tenga.
Bueno, las tapitas son la independencia y la revolución. Y imagínese que don Miguel Hidalgo es un señor cura que está cansado que los españoles sean los dueños de México, que nuestras riquezas vayan a adornar el palacio de los reyes españoles, mientras en la patria la gente vive muy pobre. Todo eso sucede en la tapita, en el sandwichito, la tapa del sandwichito. Y entonces, en 1810, el 16 de septiembre, don Miguel Hidalgo toca las campanas para anunciar la lucha de la independencia. Ya no quiere que eso siga sucediendo.
Para que los españoles ya no sean los dueños de México.
Exactamente.
No estén saqueando.
Pero ese pan tiene muchos ingredientes. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, que son así como los más famosos. Todos ellos se han reunido, se juntan y planean de qué manera hacer que México sea independiente. Pero los españoles no están dispuestos a perder sus privilegios y luchan contra los mexicanos que siguen a los independentistas, porque pues toda la gente pobre o la gente que digamos que no es tan pobre, pero que están conscientes de que México puede ser un país libre, pues siguen a don Miguel Hidalgo y a todos ellos. Pero ¿qué cree, doña Eulalia? Que apenas ha transcurrido un año de que don Miguel hace su proclama, cuando lo apresan y muere fusilado. ¿Y la guerra? Sigue. La guerra por la independencia sigue. Sigue 10 años más. Pero don Miguel, digamos que solo enciende esa mechita. Solo prende la llama.
Hasta que México ya es de México.
Hasta que México ya es de México, sí. Pasan como...
¿Cómo se llamaba antes, entonces?
Pues digamos que era la Nueva España. Era como si fuera una... Como si fuera un pequeño reino del rey de España. De donde, pues, se encontraban muchísimas riquezas. Y tenían trabajadores a su servicio, que era el pueblo que en vez de ser dueño de su propia tierra, pues servía al rey de España.
¡Qué locura! Bueno, ¿y dónde es que aparece don Benito Juárez?
Don Benito Juárez, seguimos con el juego del sandwichito. Digamos que es otro de los ingredientes, digamos que es el aguacatito o el tomate. Un ingrediente muy importante es la parte de en medio. No es ni la independencia, ni es ni la revolución. En medio está don Benito Juárez. Se supone que México ya es independiente, ¿no? Los españoles, pero los españoles, los franceses y los estadounidenses siguen queriendo rebanaditas de oro y de plata de México. E inventan un montón de pretextos para seguir explotando sus riquezas. Acusan a México de muchas deudas internacionales, de no sé qué cosa. Y Juárez defiende a la nación contra los intervencionistas.
¿Quiénes son esos?
Los intervencionistas son los que no son dueños de una tierra y llegan a decir, yo lo vi primero, esta tierra es mía. Francia, Portugal, España, Inglaterra, llegaban a apropiarse de las naciones simplemente porque los reyes jugaban...
Porque lo veían muy bonito y decían, este es mío.
Sí, los reyes creían que tenían el derecho de poseer las naciones.
Las que quisieran.
Entonces llegaban a África y decían, yo aquí pongo mi bandera. Así como llegaron a la luna a decir, yo aquí pongo mi bandera. Pues así llegaban a decir, yo aquí pongo mi bandera. Y con una mano ponían una bandera muy linda y con la otra un fusil con el que sometían a los pueblos y se hacían dueños. Así de sencillo.
¡Qué bárbaro!
Por eso los pueblos en diferentes tiempos fueron proclamando sus respectivas independencias. Decían, ¿por qué vas a ser tú el dueño si yo aquí nací?
O sea que de civilizado no tenían nada, eran bien salvados.
Eran unos abusadores. Son los inventores del bullying. El bullying
ese de las escuelas.
Ese de las escuelas. Eso lo experimentaron antes esos países que se adueñaban. Simplemente porque eran esos mismos reyes que tenían las princesas de los cuentos, doña Eulalia. Esas princesitas, sus papás eran los que abusaban de todos los pueblos.
Para sostenerlas.
Para sostener, pues
todos los bellos vestidos, todas las joyas.
Exactamente. Entonces... Híjole,
me echa usted a perder los cuentos.
Pues, no, porque había princesitas muy conscientes que se daban cuenta de... Y entonces Juárez defiende,
¿En qué estábamos?
En Benito Juárez.
Ah, sí.
Que él estaba, en contra de esos abusivos, ¿no?
Sí.
Pero habían muchos mexicanos que seguían también al... Porque uno dice, bueno, si Juárez dijo que hay que defender a México y si Hidalgo proclamó la independencia y si los...
Pues todos tendrían que estar de acuerdo.
Todos tendrían que estar de acuerdo. Pero no, doña Eulalia, estaban los conservadores.
¿Y esos quiénes eran?
Los que vivían...
Que querían conservar.
Los que vivían muy bien con los privilegios de seguir a los poderosos.
O sea que eran amigos de los españoles.
Eran amigos de los españoles, o de los franceses, o de los estadounidenses, y decían, no, pues si a mí me va muy bien, ¿para qué quiero luchar?
Si todo está muy bonito, todo está perfecto.
Exactamente. Ellos iban a las grandes fiestas de
se codeaban.
Con la high society. Entonces ellos decían, ¿para qué defiendo a los pobres de México Sí, yo estoy muy bien y mis hijos están muy bien y se van a Europa a estudiar y y se van a las escuelas más importantes del país y van a los conciertos en aquel tiempo muy elegantes de piano.
Esos
y todo
eran
eso.
Los conservadores.
Esos eran los conservadores. Entonces, pues digamos que México tenía que luchar no solo contra los extranjeros, sino contra
con su propia gente.
Contra su propia gente.
Válgame Dios.
El asunto es que don Benito, que había sido un indio oaxaqueño que llegó con muchos estudios a ser presidente, pues él hizo, digamos, muchas reformas que ayudaron a la educación, a una mejor política, a la economía, y quería que todos por igual tuvieran libertades al estilo francés, digamos. Don Benito era como muy, muy adelantado. Pero entonces fue cuando... ¿Usted se acuerda de...?
Entonces es cuando manda a fusilar al esposo de Carlota.
Exactamente, Maximiliano.
Maximiliano
de Habsburgo, que Maximiliano era un hombre que al llegar a México se sorprendió de todas las bellezas que había. Él no solo pensó en llevar dinero a Europa. Maximiliano dijo, ¡qué país tan bonito! ¡Cuánto arte! ¡Cuántos pueblos!
Pero dicen que era como medio raro, ¿no? Como que vivía en la luna un poco.
Vivía en la luna un poco ajeno. Era como muy, muy poeta. Como muy, él pensó en que México podría ser una gran nación. Que era bueno que también los pueblos se enriquecieran con sus culturas. Tenía muy buenas intenciones. Pero llegó en muy mal momento porque Benito Juárez estaba luchando contra los intervencionistas. Uh-huh. Entonces, pues sí, Maximiliano es apresado y pues termina como usted bien dijo, doña Eulalia, termina fusilado. Y después de Juárez aparece la figura del general Porfirio Díaz. Estamos en el sandwichito todavía. Don Porfirio es como otro ingrediente del sandwichito.
También muy importante.
Muy importante porque...
¿Cuántos años estuvo en la silla presidencial?
Pues la silla era de madera, pero la madera le salieron raíces. Y don Porfirio se amarró a la silla. ¿Con qué? Porque logró prosperidad en muchos aspectos del país y decían, pues estamos bien con don Porfirio. Y estuvo 34 años.
¿34 años
estuvo en el poder, doña Eulalia.
Bueno, oiga, está muy buena la plática, pero ya vaya usted poniéndole la tapa porque al sandwichito, porque Ramiro está un poco delicado, como que se enfermó, así que yo voy a tener que ordeñar a la Merced.
Bueno, ahora me espera, doña Eulalia, porque yo ya estoy encarrerado con esta plática. Pero está bien, nos vamos corriendo a la Revolución Mexicana.
Bueno, ya entendí que primero fue la independencia con don Miguel Hidalgo. Que lo fusilaron después de un año.
Ajá.
Y después vino la reformista con don Benito.
La reforma con don Benito Juárez.
La reforma.
Bueno, pues, don Porfirio, pues, como le dije, logró prosperidad en el país, pero esa prosperidad estaba más reflejada en la gente más rica. Los que podían invertir, los que estaban más cerca del centro del país. Pero había muchas... México es un país muy, muy pobre, las vías de comunicación escasas, y había muchos pueblos abandonados, doña Eulalia, por todo el territorio. Y era necesario que hubiera cambios, y era necesario que alguien más gobernara el país, porque solo don Porfirio. Y es donde Francisco I. Madero, que era un político muy respetado, empieza a luchar, a convencer al país de que es necesario fundar un partido y decirle a don Porfirio que por favor ya deje el poder. Y don Porfirio dice, está bien, vamos a ser más democráticos. Pero a la mera hora, que no, que manda encerrar a la cárcel a Madero y se vuelve a reelegir él.
Otra vez.
Y Madero se escapa de la cárcel y empieza a organizar a la gente. Y don Porfirio, que ve que porque me van a acabar metiendo a la cárcel a mí, porque siente que está agarrando mucha fuerza ese movimiento, se escapa y se va a Francia. Y entonces...
Y entonces Madero por fin puede...
Por fin llega a la presidencia. ¿Pero qué cree, doña Eulolia?
¿Qué cosa?
Que aparece el traidor de todos los traidores, Victoriano Huerta. Asesina a Madero, a Pino Suárez, que era así como el brazo derecho de Madero. Y también asesina a un ser muy importante en la historia de Chiapas, a don Belisario Domínguez.
Todo eso hizo ese hombre.
Todo eso hizo ese hombre.
Qué malísimo.
Belisario Domínguez, que era un ilustre senador que quería que juzgaran a Victoriano Huerta.
Desgraciadamente, por el asesinato de Madero y de Pino Suárez.
Nadie defiende a Belisario Domínguez. Todos los senadores están a favor del poder, como a veces sucede en algunos países. Y como nadie lo defiende, pues terminan asesinándolo. Pero
nadie lo protege.
Nadie lo protege. Y después se dan cuenta de que hicieron mal y hay un movimiento en contra de Victoriano Huerta y se escapa. Se escapa también. Y bueno. Y entonces aparecen de por el sur, vienen allá los bigotes de Zapata cabalgando con mucha gente. Y por el norte viene Pancho Villa con dos escopetas, una en cada orilla. Y la revolución se hace un desbarajuste, doña Eulolia. Por todos lados se pide, pues todos piden para agua, para el molinito de su pueblo que está muy mal. Y todos quieren cambios y todos quieren tener la razón. Y aparecen Venustiano Carranza y aparece, bueno, pues...
O sea que fueron dos revoluciones, la revolución de la independencia y la revolución que vino después.
La independencia contra los extranjeros y la revolución mexicanos contra mexicanos. Mexicanos al grito de guerra, unos contra otros.
Oh, ahora sí ya me quedó más claro.
Ya le quedó más claro, doña Eulalia.
Sí, porque yo la revolución lo ponía yo primero, luego pensaba yo que la independencia estaba después.
No, y la independencia... cobra la vida como de 1,000,000 de mexicanos y la revolución como 1,000,000 de mexicanos, doña Eulolia.
Eso sí está da mucha tristeza y
da mucho
coraje.
Tristeza.
No se podía resolver entonces con palabra, con inteligencia,
pues,
con negociación.
No, doña Eulolia, no, porque los poderosos se engañan a sí mismos para creer que tienen la razón y que no la tiene el pueblo y hacen lo que sea para no perder sus privilegios. Así que yo defiendo lo mío. Y punto.
Bueno, eso pasa en nuestros tiempos también.
Ajá, sí, también en nuestros tiempos, doña Eulolia. Pero bueno, hasta ahí vamos ahorita.
Bueno, pues sí. Pues entonces sígame usted platicando.
Bueno.
Si no, ya me voy con la Mercedes.
Ya váyase con la Mercedes. Solo que ya quedó claro.
Pues que la parte de abajo es la lucha por la independencia.
Ajá.
No, la parte de abajo del sandwichito es la lucha por la independencia.
Con Miguel Hidalgo en 1810.
Uh-huh. Y la parte de adentro del sandwichito es don Benito Juárez.
Ajá, muy bien, muy bien.
Y la reforma.
Y las leyes de reforma. Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Ajá, y luego vino la tapa de encima, que vendría siendo como la Revolución Mexicana, que es así como que donde todos se pelean con todos, entre hermanos, Zapata, Pancho Villa, Belisario Domínguez, Victoriano Huerta, Carranza.
¡Ay, doña Eulolia, qué bien! Muy bien, la felicito.
Sí. ¿Qué me felicita?
Pues es que ya aprendió bastante. Una guerra civil que comienza en 1910, apenas en el siglo XX, y dura más de 10 años. Bueno, y nunca se sabe bien cuándo termina. Se supone que en 1921, pero pues es... mientras se van acomodando las piezas, pues se extiende bastantes años.
Bueno, don Sopilote, solo una cosa más le voy a preguntar.
¿Qué?
¿Para qué? ¿Para qué tantos muertos? ¿Tanto niño huérfano? ¿Tanta mujer que se quedó sola? ¿Para qué? ¿Para qué todo eso si en México sigue habiendo tanta pobreza?
Ay, doña Eulolia, ¿qué pregunta me acaba de hacer tan difícil? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que porque en las venas de los mexicanos corren dos tipos de sangre. La de Victoriano Huerta, que son los traidores, y la de Belisario Domínguez, los que aman a su patria y la defienden. Y en cada uno, pues de estos seres, pues decide qué sangre quiere que corra. Y en esa decisión de querer ser más Belisario o querer ser más Victoriano Huerta, hay muchas contradicciones y unos le hacen más caso pues a los enemigos verdaderos de la patria, doña Eulalia.
Bueno, pues creo que yo tengo la sangre de don Belisario.
No lo dudo, doña Eulalia.
Pero ahora sí ya me voy a ordeñar a mi vaca. No voy a agarrar más coraje.
Oiga, bueno, que le vaya bien, doña Eulalia, pero yo, ¿no se supone que la vaca está libre de dar leche los domingos? Está faltando a sus derechos, doña Eulalia.
Que a su derecha, a usted le está fallando la memoria. Hoy es jueves, don Sopilote.
¿Jueves?
Sí,
¿no es
jueves.
Domingo?
Claro que no.
Entonces, ¿quién está en la cabina?
Pues, quién sabe, creo que un fantasma blanco que pasó volando rapidísimo.
¡Gaviota!
Pues ella misma.
Doña Eulalia,
pero venía medio dormida con el pico caído, pero así iba volando.
¿Pero por qué?
Y si está encendido mi radio es porque ni la independencia ni la revolución me han hecho justicia. No tengo siquiera para mis pilas nuevas.
Doña Eulalia.
Ya se agotaron hace como 2 meses mis pilas. Como son esas pilonas. Que si no se consigue, que si el mariposar no han llegado, que si no hay dinero, total, que no se...
Esas tierras del rincón, la sembré con un buey pandón, se me reventó el barzón, y siempre la yunta andando, cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barcón se iba cruzando, el yugo se iba pandeando, yo le dije al sembrador, no me hables cuando ande arando, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, un del maíz que te tocó, le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra, ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando, me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, no nomás está robando, déjate ya de ejercicio, no velas y convicciones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldillas, ni tú tienes pantalones, mejor métete agrarista, anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto tierras que le dé el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Me fui con el comité a pedirle una parcela, luego llegaron las aguas, me puse a sembrar mi tierra con un cuaco y un jumento, le decía a mi prenda amada, ahora sí estoy muy contento para poder progresar, al cabo aquí no hay patrón que nos la venga a quitar, cuando ya estaba el elote, hay que mata de frijol, qué bonito está floreando, llévate unos elotitos, que coman los muchachitos, me decía mi prenda amada, como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo de lo que te dice el padre, de las penas del infierno, que vaya el patrón al cuerno, viva la revolución, vive el supremo gobierno, se me reventó el barzón, y siempre la yunta andando.
Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura.
Árboles, sombreros del mundo.
Oh. Oh. El calor de este desierto es intenso. Creo que moriré de sed. Antes, era un bosque. Pero los hombres talaron todos los árboles. ¡Oh, calor!
¡Hola, Calimán! Toma, una semilla.
¿Una semilla? Yo necesito agua.
Aquí está el agua. Siembra la semillita y la riega, que será un árbol que te dará fruto. No tendrás hambre ni sed.
Pero eso toma mucho tiempo.
Serenidad y paciencia, Calimán.
Tienes mucha razón, pequeña niña. Solo tomaré un trago, un traguito. Lo demás para la semillita.
¡Adiós, Calimán!
¡Adiós! ¡Hasta la próxima aventura!
¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Árboles, sombreros del mundo!
¡Oye, Radio Ombligo!
¡Hola!
¡Buenas noches!
¡Hola, gaviota! ¡Ay, qué pena, gaviota! No me vas a creer lo que me acaba de suceder.
No.
Cuando
no
son más de las 8:80 ya.
Ajá. Doña Eulalia te atrapó con café y galletas. Y tú cediste fácilmente.
No, Sophie, no.
Y me dejaste sola.
No, gaviota.
En la cabina.
No. No, es así como tú piensas. Para empezar, ¿no? Qué bueno que llegaste temprano.
¿Tomaste café?
Sí, tomé café.
¿Comiste galletas?
Y comí
galletas. Ah, entonces es cierto lo que estoy diciendo.
Bueno, no, casi no me dio tiempo de comer galleta porque estaba yo en una plática histórica, gaviota, con sándwich.
Ajá, hasta un sándwichito te comiste.
No.
Ay, Sopi, ¿cómo sufres?
El sándwichito era una ilustración, no comí ningún sándwich. Era puro sándwich de pensamiento.
¿De pensamiento?
Ay, luego te explico, gaviota, que yo pensé que, qué pena me da.
¿Qué cosa?
Que pensé que hoy era domingo, gaviota.
¿Cómo crees, domingo?
Sí, porque...
¿Y eso por qué?
Porque los días fueron así como muy raros. Y entonces yo pensé que hoy era domingo. Entonces llegué a tomar cafecito muy tranquilo. Y como no me alcé a ver si ya estaba la antenita encendida, pues no me imagino... Ay, gaviota, no sé cómo explicártelo. Tengo mucha pena. Pero qué bueno que estabas tú aquí, gaviota. ¿Quieres? Puedo retomar el tema de la revolución para que no me quede yo como con el sentimiento que no hice nada.
Bueno, pues sí, estaría muy bien, Sopi, pero tengo unos pendientitos. ¿Qué crees? Muchas peticiones de canciones, muchas cartas, el ratón vaquero, el rascapetate con voz en punto, mi amigo Quetzal, muchísimas peticiones y como 800,000 cartas.
Ay, de veras, pues sí. Ahora que recuerdo, sí.
Como 800,000.
Yo tengo un cumpleañero también.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces ya los vamos a felicitar.
Sí, ya estamos al aire.
Sí, todo el tiempo estuvimos al aire.
Ay,
Sophie.
perdón,
¿No viste el foquito allá afuera?
Vengo muy
desorientado.
Desorientado, gaviota. Pues yo quiero darle a los niños los buenos días en esta mañana del 17 de septiembre de 1915, ¿verdad? Iba a decir 17, porque sonaría bonito, 17 de septiembre de 1917, pero no, estamos en 2015, no se confundan. Y Y un día como hoy, pero de hace 13 años, nació Víctor Miguel Santiago. Ya está en la secundaria. Su mamá dice que hoy le va a grabar este saludo para que él pueda escucharlo por la tardecita. Así que a su mamá, Angie Santiago, qué bueno que se preocupa por hacer ese truquito de tecnología para su pequeño. Muchas felicidades, Víctor Miguel. Y quiero saber quién más está cumpliendo años.
Lucita. Lucita Pontigo está cumpliendo 8 añitos. Sus hermanas Mariana y Adelita y sus papás Juan Carlos y Lidia la quieren y la aman muchísimo.
Muchísimo, Lucita.
Y quiere que le pongamos la canción de mi cachito.
Ah,
Dice, desde hace 12 años, que es la edad de mi hija mayor, los escuchamos. Les gusta mucho el programa por las canciones, los cuentos y por hacernos las mañanas alegres. Les mandamos saludos a todos.
Yo escuché a un niño que una vez dijo, cuando cumplió 7 años, no, yo no quiero ir mi cachito porque ya declaré mi independencia. Él sentía que ya, él ya había pasado a otra etapa.
Bueno,
ahorita me acordé de esa anécdota.
También nos escribió Tania de los Santos para felicitar a su pequeña Nidia Belinda Sol de los Santos. El 11 de septiembre, en realidad, cumplió años.
El 11 de septiembre, el 11 vamos de septiembre. A regresar el tiempo un poquito para felicitarla.
Dice, estamos... No, primero su Diana. Dice así su cartita: estamos muy felices de poder ver cuánto ha crecido la niña que suspira por Pijijiapan. Allá quedaron recuerdos muy hermosos y divertidos, y también sus amigas, pues hace un año que hemos vuelto a Tuxtla de los Conejos. Ella es una niña que nos llena de mucha felicidad, es excelente estudiante, obediente, es una prima que ama a sus primos, es gran amiga, y es una hermana muy amorosa y bastante paciente con su hermanito Ibrahim, el de los oídos biónicos. Nosotros, sus papás, Abraham y Tania de los Santos, estamos muy orgullosos y felices de que Dios nos dé la oportunidad de verla crecer y de poder amarla y cuidarla. Y también queremos mandar saludos a sus abuelitos, abuelita Chata y papá Coque. Ellos les escuchan todos los días hasta en vacaciones. Y son unos alcabuelos, dice, porque ponen columpios para que las vacaciones en Pijijiapan
sean muy divertidas. ¡Qué bonitos abuelos!
Sí, son muy lindos, muy, muy buenos abuelos.
Saludos a todo Pijijiapan y a todos los que cuelguen columpios en cualquier lugar del mundo, porque los columpios hacen felices.
Son universales los columpios,
¿verdad? No, pero universales, y uno tiene la idea que son solo para niños, y no es verdad, Gaviota.
Tú lo has comprobado.
Lo he requete comprobado. Los señores, las señoras,
los abuelitos,
los abuelitos les gusta columpiarse. Ellos, digamos que van solo en primera. Ajá.
Despacito.
Así despacito.
Se columpian despacito.
Sí. Un columpio es un lugar para leer, para descansar, para esperar,
para esperar a alguien, para que la espera sea menos angustiante.
Sí,
y menos...
sí es, si tú no te quieres desesperar, cuelga un columpio. Y hay muchas posiciones para sentarse en los columpios. Yo lo he visto con y los niños, pues que sí son como más que les gusta más columpiarse.
Impetuosos.
¿Y no has visto a los adolescentes, Gaviota? Vuelan en los columpios.
¿Los adolescentes?
Uy, les encanta.
¿A poco todavía se suben los adolescentes?
Ya te voy a leer una carta que me mandó Rochito Cundapí.
Ajá.
No, dice que le da miedo porque en su columpio los adolescentes hacen, digamos que es columpio de alto, ¿cómo le llaman? De alto...
¿De alto qué? ¿Alto vuelo?
De los deportes. Los deportes esos que son de alto...
Ah, ¿de grado de dificultad o...?
No, hay un término que no se me viene.
Cuando los deportes son extremos.
De deporte extremo.
¡Ah!
Sí.
¿El columpio se vuelve de deporte
extremo? En los adolescentes sí, Gaviota.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque son unos atrabancados salvajes. No les importa nada. Y vuelan.
¡Ay, qué bonito!
Sí.
Bueno, sí, los papás han de estar con el grito en el cielo si los vieran.
Ajá, no.
Columpiarse.
Sí, sí.
Pero qué divertido.
Bueno, y todo por la carta que llegó desde Pijijiapan.
Sí.
No sé.
¿Por qué me miras con esa cara de...? Bueno, vamos a escuchar esta canción. Para los abuelitos de Pijijiapan.
Son mejores si en la rama hay muchas flores y más a gusto se mece. Si abajo la hierba crece, mece y mece.
Víctor Manuel con el columpio de los hermanitos Rincón. Y bueno, a nuestro público queremos darle una triste noticia, una noticia muy triste para Chiapas, la segunda muerte de Pancho Villa, Gaviota.
La segunda muerte de Pancho Villa.
Heraclio Cepeda alguna vez hizo el papel de Pancho Villa en el cine,
¿serio?,
nacional. Pues esta madrugada a las 2 de la mañana falleció el gran narrador, el gran cuentero que fue Heraclio Cepeda Ramos. Es una noticia que acabamos de recibir.
Hoy por la mañanita.
Y yo te quiero contar algo, Gaviota. Que alguna vez este señor Zopilote quiso ser escritor.
Ajá.
Entonces fue a buscar a Heraclio Cepeda y le llevó dos cuentos.
¿De verdad?
Dos cuentos que tenían que ver con la erupción de aquel volcán, el Chichonal.
Ajá.
Entonces yo dije, cuando él vea mis cuentos va a decir, ¡oh, qué gran promesa de la literatura! Y entonces dije, me va a tomar bajo su protección para que yo despunte por fin en esta vida. Y me dijo, mira, Zopilotito, está bonito tu cuento, dice, pero yo te voy a recomendar...
¿Se hablaba?
Que te vayas, no, él hablaba muy bonito, que te vayas a una escuela de escritores, dice, allá en Cerro Mono hay muchos, hay una escuela para animales, para que compartas tus textos con
entonces
otros.
¿Entonces no fuiste a la SOGEM, Zopi? ¿Eh? ¿No fuiste a la SOGEM?
Sí, también, Gaviota. Y entonces, pero en vez de tomarlo por el lado maravilloso, dije, oh, no, ya, entonces no le gustó, ya me mandó a volar, y bueno, pero tenía muchísima razón, porque cuando por fin le hice caso y me fui a una escuela de escritores, entendí a lo que se refería. Él quería que los cuentos fueran, por un lado, tal vez admirados, pero por otro lado, destrozados, que era lo que más sucedía. Entonces aprendías a compartir con otros,
a ser humilde, también.
Sí, también a ser humilde, pero además a escuchar muchas opiniones y a conocer muchísimos maestros maravillosos, que me ayudaron a enriquecer toda mi vida.
¿Y tomaste clases con Heraclio Cepeda alguna vez?
No, de manera directa no, Gaviota. Pero sí, yo me acuerdo que un libro, el primer libro que tuve de él, tuve que volar muchos kilómetros porque lo estaban regalando en Radio Educación. Y entonces me fui, hice todo lo posible por llegar a tiempo.
Él fue director de Radio UNAM, ¿verdad?
Ajá, de Radio UNAM, sí. Pero este libro lo regalaban en Radio Educación y me fui a buscar mi libro. Era el Benzulul.
¿El Benzulul?
El Benzulul.
Uno de los mejores libros de Heraclio Cepeda.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues...
Más conocido entre sus amigos como Laco,
¿no?
Laco Cepeda.
Escuchar a Laco, en sus narraciones es verdaderamente extraordinario escucharlo, porque, ¿sabes? Él me enseñó lo que era la diferencia de un cuentista a un cuentero, Gaviota.
Ajá.
Sí. El cuentista escribe cuentos, él cuenta cuentos, lo lee, pero el cuentero siempre tiene una nueva... siempre le exagera. Siempre le busca nuevos ingredientes.
Y hace una nueva historia.
O hace una nueva historia. Modo, ¿no? Eso mismo que contó te lo recuenta de otra forma. Y estar al lado del Laco era... era delicioso, Gaviota. Era un deleite para los oídos.
Laco Cepeda, quien fue escritor, fue actor. Sophie,
fue actor,
también.
Te digo que fue Pancho
es
Villa.
Es guerrillero.
Ajá.
Locutor, narrador, cuentista. Fue muchísimas cosas. Un hombre que vivió intensamente.
Ajá, y muy culto y visitó muchos países.
Viajero, además. Ajá. Mochilero, seguramente.
Sí,
también.
Mochilero eterno. Y vamos a escuchar un poquito.
Vamos a escuchar un poquito a la voz.
Ajá, vamos a escuchar a Laco Cepeda.
El presidente de México, don Benito Juárez, previendo el regreso de una nueva oleada francesa ya reforzada desde Veracruz, pidió el apoyo de los mexicanos. Todos los estados que pudieran enviar elementos de combate, que lo hicieran. La gran autoridad moral de don Ángel Albino Corzo se expresó de inmediato. Y el gobierno de Chiapas envió un grupo importante de combatientes a reforzar el nuevo combate de Puebla. Entre estos no nada más iban voluntarios, que era la inmensa mayoría, también iban otros no tan voluntarios, porque eran los prisioneros reaccionarios que habían caído así prisioneros en Chiapas con la derrota enorme que los conservadores habían recibido. Así pues, que entre los chiapanecos iban los liberales absolutamente orgullosos de a pelear por la República y los conservadores que iban prisioneros. El viaje fue difícil, a pie, muy pocos iban a caballo. Había que pasar todo el istmo de Tehuantepec, ascender las grandes montañas de Oaxaca, regresar nuevamente a la Mixteca. Y cuando llegaron a Oaxaca, que pensaban descansar, llegó la noticia. El ejército francés avanza reforzado desde Veracruz.
Bueno, es la voz de don Heraclio Cepeda Ramos.
Que esta mañana se despidió.
Que esta mañana se fue de nosotros. Creo que tenía, ¿cuánto? 78 años, Gaviota.
Ahora te digo, Sopi.
Bueno, 78 años.
Nació en 1937, el 24 de marzo de 1937, en Tuxtla de los Conejos.
Bueno, y Laco Cepeda... que también obtuvo la medalla Belisario Domínguez. Hoy hablamos un poquito de Belisario Domínguez, hablamos un poquito de don Benito Juárez, hablamos un poquito de Pancho Villa, y en ese contexto nos enteramos de la noticia de que hoy falleció Heraclio Cepeda.
El querido Heraclio Cepeda.
Le mandamos un gran saludo a su esposa, Elba Macías, y a Masha, la Masha Cepeda, que es amante
pintora
de las artes plásticas. Sí. Masha, un gran abrazo para ti. Querido público, pues ya estamos a punto de despedirnos.
Aún quedan algunas cartitas pendientes que tendrán, bueno, van a tener que esperar.
Mañana sacamos muchas cartas.
Sí.
Porque como se además atravesaron días de programas grabados. Gaviota, ¿tú te acuerdas un programa donde el sopilote sueña a Miguel Hidalgo y se le aparecen sueños?
Es el que escuchamos, ¿no?
Sí, es ese.
Sí.
Ah, bueno, es que yo estaba dormido, Gaviota. Yo no escuché.
Estaba soñando.
Estaba soñando. Bueno, querido público, muchas gracias por acompañarnos en esta mañanita. Nos escuchamos mañana.